Recibimos, una vez más, en perspectiva, a la tertulia de politólogos. En realidad es la segunda de estas tertulias después de las internas, ¿no? Están con nosotros esta mañana Fernanda Boidi, buen día.
Buen día.
Jaime Jaffé, ¿cómo te va?
Bien, hola, buenos días.
Adolfo Garcés, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo andan?
Y Daniel Chaschetti.
¿Qué tal?
Jaime y Fernanda están soportando estoicamente el sol. Espero que los va a complicar, ¿no?
Está asomando por los edificios de enfrente ya.
Sí, sí. Del lado de ustedes se vuelve un problema, sobre todo cuando esta cortinita, aquella, no funciona. Vamos a ver si la podemos reparar cuanto antes. Bueno, vamos a un primer tema de los que quiero charlar con ustedes hoy. Hablemos del plebiscito, porque el último domingo de octubre, junto con las elecciones nacionales, va a tener lugar un plebiscito sobre un proyecto de reforma constitucional que incluye, entre otras medidas, la rebaja de la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años. ¿Cómo viene la intención de voto para esa consulta popular? La semana pasada tuvimos novedades. Se difundieron dos encuestas. Veamos. Primera conclusión. Según Factum, la diferencia entre las personas que están a favor y quienes están en contra de esa reforma disminuye. Números. En el caso de Factum hay un sondeo según el cual las personas que seguro votarán por la reforma y quienes consideran como probable que apoyarán la iniciativa suman 49%. Por otro lado, quienes están seguros que no votarán la reforma y quienes creen probable que no la harán suman 44%. O sea, 49 a 44. Por su parte, Cifra presentó el jueves su última encuesta sobre este plebiscito. En este caso, votaría a favor de bajar la edad de imputabilidad penal el 50%, en contra el 38%, y hay indecisos que suman 12%. Dice Cifra que, si se compara con los sondeos previos, en los últimos 4 meses el apoyo a la reforma cayó 8 puntos y el rechazo a la reforma subió 5 puntos. ¿Cómo están observando este asunto colado, metido también en la campaña electoral?
Bien, luce como que no saldría la reforma si las elecciones fueran el próximo domingo, digamos. Lo que importa acá es no tanto el rechazo a la reforma, sino el apoyo a la reforma, porque son las voluntades que efectivamente tienen que manifestarse en la instancia electoral. Y sabemos que este tipo de iniciativas siempre son complicadas, ¿sí? Ya lo vimos en el proceso electoral pasado, con las dos otras iniciativas que se sometieron a voluntad popular, Y que no salieron, pese a que hasta último momento incluso pensábamos que alguna de ellas podía tener el apoyo. Me parece que es un tema de campaña y que todavía podría llegar a definirse o a revertirse en lo que queda de acá a las elecciones. En estos 100 días se relanzó la campaña, si se quiere, la semana pasada a favor de esta reforma, pero si no hay un cambio de estrategia radical de parte de los promotores de la campaña, luce como que no va a salir.
¿Los demás cómo lo están viendo?
Sí, digamos, si estas encuestas reflejan adecuadamente el estado de la opinión pública y revelan una tendencia, que sería una tendencia a la baja del apoyo que tenía inicialmente la campaña por el sí a la reforma, el final está abierto, pero se presenta un panorama bastante más complicado de lo que uno podía visualizar hace algunos meses. En este sentido, la campaña va a ser muy importante. Es decir, hay mucho terreno para definir, en particular, como dice Fernanda, los promotores de la reforma constitucional son los que tienen sobre sus espaldas el mayor esfuerzo, porque a los otros, en cierto modo, les sirve jugar a que este tema no sea central en la campaña, justamente porque lo que parecen demostrar estos números es que quienes la promueven tienen que convencer todavía a un sector muy importante de la opinión pública.
Seguimos. Sí, Fito,
sí.
Daniel.
Sí, sí, sí. Vos sabés que yo siempre fui bastante escéptico respecto a la posibilidad de que saliera esta reforma. No se sabe qué va a pasar todavía, ¿no?
Arrancó con encuestas que daban muy, muy favorable a la reforma, ¿no?
Es cierto, pero siempre me pareció que había como una ilusión óptica, porque lo que suele pasar en las campañas, en este tipo de instancias de democracia directa, sobre todo en Uruguay, ¿no? Es que la gente se termina alineando mucho por los partidos políticos.
Exacto.
¿No?
Exacto.
Y entonces yo hace un tiempo decía, bueno, ¿y qué pasa en este país que está políticamente ido al medio, como todos sabemos, 50 y 50, ¿no? Uh-huh. Nos olvidamos que del lado de los promotores de la reforma había una cuña muy fuerte, había una división muy fuerte dentro del Partido Nacional. Tenías al Partido Colorado todo alineado, pero el Partido Nacional de hace mucho tiempo perfectamente dividido al medio, ¿no? Con un sector promoviendo la reforma, ¿no? Más bien el herrerismo, yo qué sé, y del otro lado Alianza Nacional, con Jorge Larrañaga a la cabeza diciendo que no. Entonces, en un panorama así, sabiendo que a la larga...
Alianza Nacional como tal no dice que no.
Claro.
Alianza Nacional terminó por no fijar posición, porque bueno, dentro de Alianza también están las dos posiciones.
Es cierto.
Pero es cierto, Larrañaga ha dicho que no está de acuerdo. Sí. Es más, ahora se ha conformado un grupo de jóvenes del Partido Nacional, la mayoría de ellos de Alianza Nacional, que va a integrar la comisión no a la baja.
Entonces, un apunte más, el tema político, capaz que, o el tema partidos, Daniel ha reflexionado y escrito recientemente sobre esto, entonces capaz que lo puedes desarrollar vos, Daniel, pero yo quiero mencionar simplemente que, además de esta cuestión de la división de los blancos, empezó a operar en el debate público un piecito que puso nada más ni nada menos que el nuevo arzobispo de Montevideo. Yo creo que esa incursión, ¿no?, de Daniel Sturla fue importante, porque creo que abrió un poco más el debate y como que legitimó la posición de los que decían esto es un error.
Uh-huh. Sí, yo hace tiempo que vengo diciendo que no va a salir, que como movida política para Bordaberry fue fantástica, pero es como que creo que es una iniciativa que ya se agota, ¿no? Porque me parece que los partidos acá, la gente se tiende a alinearse con los partidos, porque los partidos son como atajos para tomar decisiones, entonces es más fácil mirar lo que piensa Larrañaga o lo que piensa Tabaré Vázquez antes que ponerse a leer qué se va a reformar. Funciona así, en definitiva, esto. En segundo lugar, porque me parece a mí que los promotores no tienen ni una estructura ni una comisión amplia. O sea, esto está bastante estudiado. Los plebiscitos que salen, los referéndums que salen, tienen que cumplir ciertas condiciones. Por lo menos los exitosos han vinculado de manera armónica partidos políticos, organizaciones sociales. Acá esta comisión que aparece ahora, creo que fue armada ad hoc, ¿no?, frente al hecho innegable de que la iniciativa se viene cayendo. Me refiero a la comisión de sí a la baja, ¿no?
Claro. Una comisión que sugestivamente no tiene representantes del Partido Nacional.
Claro, pero ese es otro elemento, ¿no?, que va contra la idea de construir una amplitud. Y después, finalmente, ¿sabes qué? Me parece a mí como que, en verdad, yo creo que la iniciativa fue como una medida oportunista a un estado de ánimo de la opinión pública, pero que en la medida que se va discutiendo y que se va analizando, es muy difícil sostener esta reforma, ¿no? No solamente, yo creo que está bien lo que dice Fito sobre la salida de Sturla y de la Iglesia, pero no conozco ningún académico serio, abogado, gente que se dedique al estudio de los derechos humanos y de la legislación relativa a esto que esté a favor de bajar. Incluso hay experiencias en otras partes del mundo donde, bueno, se ha intentado bajar y no se han tenido grandes éxitos. Entonces me parece a mí como que yo lo veo como una iniciativa más bien muerta.
Los promotores de la reforma enfatizan que no es solo la baja de la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años.
Es cierto, son cuatro medidas.
El paquete,
¿no?,
incluye cuatro medidas.
Claro, también crear un centro correccional que
independiente
es algo parecido al CIRPA, ¿no? Pero
luego el mantenimiento de los antecedentes una vez que el adolescente pasa a los 18 años.
Y el resarcimiento a las víctimas, que me parece que es uno de los ejes en los que se va a empezar a hacer énfasis en estos días. Por eso, estos números de ahora...
Tenemos dos leyes votadas en el Parlamento donde con un fondo donde se están resarciendo las víctimas. Tenemos el CIRPA, que bueno, se le puede cambiar el nombre y dar más dinero y enfocarlo de otra manera. Pero como que la mitad de la reforma ya está implementada. Es cuestión de reformar lo que ya tenemos. La otra parte, que es de que no se borren los antecedentes, se han presentado sucesivamente proyectos de ley. Por ejemplo, la calle Pou lo presentó y ha muerto en comisiones, y Pedro Bordaberry también lo presentó en este periodo legislativo. Por tanto, me parece que todo termina girando en bajar la imputabilidad porque las otras medidas no son muy novedosas, ¿no? De las cuatro, ¿no?
Ahora, yo coincidiendo con los argumentos que estás dando, Daniel, no la daría por muerta aún porque, digo, los números no habilitan a ellos. 50 por, en, digamos, tenemos una encuesta que le da un 49% de probabilidad de, digamos, de intención de apoyo a la reforma y otra un 50, o sea... coincido sí, sí. con que le va y reitero lo que decía, le va a ser muy difícil, deben hacer un gran esfuerzo los promotores de la reforma para sobrepasar, porque con esto tampoco le alcanza, con 50% no alcanza, deben sobrepasar ese, pero digamos no está, no la daría totalmente por muerta, creo que sus probabilidades de aprobación con las tendencias que se están evidenciando a la disminución del apoyo son bajas.
¿Cómo ves eso tú, Fernanda? Hay un oyente que plantea lo mismo que decía recién Jaime. La encuesta de Cifra da 50% a favor de la reforma y por otro lado incluye un 12% de indecisos. ¿Ya se puede dar por muerta? ¿Ya se puede dar por fracasada?
No, no se puede dar por muerta porque además, como decíamos recién, se está relanzando. Estamos otra vez calentando motores de cara a la campaña por los nacionales. Y si bien es verdad todo lo que, y yo comparto desde luego lo que se decía hasta ahora, de la necesidad de un apoyo mucho más grande en la ciudadanía para poder garantizar que salen estas iniciativas de reforma, también es verdad que el tema de la seguridad es probablemente el más saliente para los ciudadanos de todos los temas que se han publicitado en el último tiempo. La mitad de los uruguayos dice que la seguridad es el problema más importante del país. Hay un quinto de los uruguayos fue víctima de un crimen en el último año, de algún hecho delictivo en el último año. Todos conocemos a alguien que, digamos, el éxito inicial de la reforma se explica por esa sensibilidad, porque hay un terreno fértil a esa preocupación. Hay cierta, repasaba esta mañana los números de la encuesta del APOP 2014, el 45% de los uruguayos dicen, presentados con la disyuntiva de si mayor prevención o incrementar las penas, el 45% se inclina por más penas, ¿sí? Aumentar las penas. Entonces, hay terreno para que la reforma, digamos, se pueda relanzar, sobre todo si se reorienta la estrategia. El tema de si a la baja o no a la baja parecería que ya no va a ser el eje desde los promotores.
A mí me parece que el dilema de los promotores es cómo hacen para llevar a votar, pongamos, porque ese 50%, hay una parte que son frentistas. El problema es cómo hacen para que esos frentistas tomen la papeleta y la pongan adentro del sobre. Esto no es menor. Por tanto, ese 50% es como de fantasía, porque ese 50% es una encuesta que se hace al individuo. Acá en el medio hay un acto donde la persona tiene que salir a buscar la papeleta. Para eso se necesita estructuras, maquinarias. Entonces, a mí me parece que, después lo otro, me parece que si no se discute, ganan los que están en contra de la reforma. Y si se discute, también ganan, porque en verdad hay un montón de argumentos que para mi gusto, son como tirados de los pelos. Cuando uno mira los delitos que hay en el Uruguay, que son los que motivan el problema de la seguridad, el porcentaje que cometen los menores es ridículo. Es algo así como un 8% del total de delitos que se cometen. Entonces me parece que como que pensar que se va a resolver el tema de la seguridad bajando la edad de imputabilidad es como reírse de la gente. Yo creo, además, mirando la producción legislativa, por ejemplo, de Vamos Uruguay, que hay más de 20 proyectos de ley dedicados a la seguridad pública. Yo creo que Vamos Uruguay, me parece que cometería un error si redujera su única respuesta al problema de la seguridad colocando como el tema central bajar la edad de imputabilidad. Entonces, ¿sí? Me parece que no lo veo con futuro.
O sea que, no, yo quiero agregar otra idea, ¿no? Vos sabés que, independientemente de los argumentos que hay de un lado y del otro, yo me alegro profundamente de que se haya instalado, de que se haya impulsado esta reforma constitucional. Porque me estaba acordando de algunas cosas que ha escrito David Alma, ¿no?, sobre democracia directa. A veces la democracia directa es un ejercicio para que los de arriba consoliden su poder, ¿no? Un instrumento de los que están en el poder para consolidar ciertas posiciones, para reforzar su hegemonía. Y a veces la democracia directa es un instrumento, como en este caso me parece, para que la gente exprese su malestar, para que la gente exprese, bueno, sus enojos, sus molestias, sus reivindicaciones, sus preferencias. Y creo que ha servido este ejercicio, la recolección de firmas primero, 370.000 firmas, y que estemos discutiendo, para que todos los partidos tomen, me parece, más conciencia de la que tenían respecto de hasta qué punto este asunto es importante para el ciudadano común, ¿no? Creo que tiene mucho más centralidad en la campaña electoral un problema central para la gente, como le hace, como la inseguridad, gracias a esta a esta iniciativa. En ese sentido me parece democratizadora.
¿Algo más para cerrar?
Quería volver al tema de los partidos. Me parece que el principal dilema o problema que tienen ahora para resolver los promotores de la campaña es descoloradizarla. En la medida en que la campaña, que la campaña por la reforma inevitablemente ha quedado identificada con la figura de Pedro Bordaberry, esto habrá sido podido ser un beneficio para el propio Bordaberry, pero desde el punto de vista de la reforma constitucional es un problema. Si no logran descoloradizarla, está efectivamente ahí sí condenada al fracaso, dada la muy baja intención de voto que tiene el Partido Colorado en el conjunto del sistema de partidos.